El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes. Donde quiera que se encuentran, La Voz de Indonesia está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y seguido por el comentario. Después presentamos el programa de Hoy en la Historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Y estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta las noticias. Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo para declarar oficialmente el 1 de junio como el Día de la Pancasila. La ministra Susi respalda el uso de la fuerza contra la pesca ilegal. Las noticias en detalles. El gobierno de Indonesia está cooperando con los ministerios e instituciones afines para fortalecer la coordinación de superar la inestabilidad en los precios de las necesidades básicas, tales como la carne y los chalotes en los próximos meses de ayuno del Ramadán. La ministra de las Empresas del Estado, Rini Sumarno, el ministro de Agricultura, Amran Sulaiman, y el ministro de Comercio, Thomas Lembong, y el presidente director de la empresa de propiedad estatal PT Berdikari, Suwono, participaron en la reunión de coordinación celebrada el lunes. Después de asistir a la reunión, los tres ministros se mostraron reacios a hablar con la prensa en relación con la agenda de la reunión. El ministro Sulaiman comentó que la reunión de coordinación se centró en la producción, líneas de distribución y los precios. Anteriormente se informó que la ministra Rini Sumarno había ordenado Junta Estatal de la Logística, o Bulog, y la empresa estatal Berdikari para importar carne de vacuno y los chalotes para llevar a los precios de los dos productos bajo control. El gobierno va a importar carne de vacuno procedentes de varios países para estabilizar precio de la carne de acuerdo con al precio objetivo fijado por el presidente Joko Widodo, de 80.000 por kilogramo. El ministro de Comercio, Thomas Lembong, después de una reunión de coordinación con otros ministerios en el edificio del Ministerio de Agricultura el martes, dijo que para lograr el objetivo, el gobierno va a aumentar el suministro de carne de vacuno y de las importaciones de carne. El ministro Thomas Lembong dijo que el gobierno ha recogido 27.400 toneladas de carne de vacuno procedentes de varios países. Explicó que Australia es actualmente el principal proveedor de carne cruda y en rodajas. También añadió que hay dos o tres otros países que también suministran carne de vacuno a Indonesia este año. La ministra de las Empresas de Propiedad Estatal, Rini Sumarno, dijo que las importaciones totales, algunos fueron llevados a cabo por las empresas de propiedad estatal y de propiedad regional. El presidente Joko Widodo declara el 1 de junio como el Día Pancasila el miércoles. Esto fue, afirmó el portavoz presidencial Johan Budi el martes. Dijo que el presidente Joko Widodo ha preparado un decreto presidencial y hará un anuncio formal el miércoles en la ciudad Bandung, en la provincia de Jawa Occidental. Johan Budi no pudo confirmar si el Día de Pancasila sería un día de fiesta nacional, pero sí dijo que si se declara en un día de fiesta nacional, que comenzará oficialmente el próximo año. El expresidente indonesio y el presidente del Partido Democrático de Lucha, Megawati Sukarno Putri ha presionado agresivamente para el 1 de junio al ser declarado como el Día de Pancasila, para conmemorar el nacimiento de la ideología del Estado. Ella dijo que Pancasila día le ayudará a unir a todos bajo la ideología. Previamente, el presidente de Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siraj, indicó que la mayor organización musulmana de Indonesia también ha pedido al presidente Joko Widodo para declarar el 1 de junio como el Día de Pancasila. PT Pertamina afirmó que el gasóleo no subvencionado de tipo Dexlite ha acaparado la cuota de mercado del 20% en Surabaya, Java Oriental. El gerente del área de comunicación y relaciones, Happy Wulansari, dijo en un comunicado de prensa el martes que dos semanas después de la prueba de mercado del producto en Surabaya, el nivel de consumo de combustible no subvencionado diésel de tipo Dexlite continúa mostrando una tendencia positiva. Explicó en detalles que se espera que el aumento de seguir teniendo en cuenta que 3 estaciones adicionales de servicios proporcionarán Dexlite en Surabaya el próximo mes. Happy añadió que las estaciones suplementarias de servicio se realizarán gradualmente, a medida que la atención se centrará en la preparación de otras cuestiones antes de la festividad del Eid al-Fitr. A partir de entonces, la empresa va a presionar por otras estaciones de servicio adicionales. La apertura del grupo Lulu marca el primer paso de la empresa de Emiratos Árabes Unidos con sede en Asia Oriental. La parte de su nueva tienda comprometió con $500 millones estadounidenses a Indonesia. La inversión es la más grande en el sector minorista lo que va de año. Con la nueva tienda, el gigante minorista tiene ahora un total de 126 puntos de venta en Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, India e Indonesia. El almacén de Lulu Cakung fue inaugurado con la ayuda del presidente Joko Widodo, que parecía entusiasta que la compañía había decidido establecerse en uno de los aliados más cercanos de los Emiratos Árabes Unidos. El presidente Joko Widodo dijo durante la visita que los Emiratos Árabes Unidos fue uno de los principales destinos de las exportaciones de Indonesia. El valor del de comercio entre las dos naciones en sí llegó a $2.21 mil millones estadounidenses en el año 2015. Mientras tanto, el presidente Joko Widodo dijo durante la inauguración que Lulu podría ser la puerta de entrada al mercado de Oriente Medio, ayudando a potenciar a los agricultores locales y ayudar a su cosecha llegar a los clientes extranjeros. El presidente del grupo Lulu, Yusuf Ali, en un comunicado de prensa dijo que Lulu planea abrir 9 hipermercados más a finales de 2017. Y la construcción de una central de logística y almacenaje en instalaciones en Yakarta también. Un proyecto de la Unión Europea recién lanzado está configurado para explorar el potencial de la economía creativa de flores en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, con el objetivo final de desarrollar el turismo en la isla. El jefe de la cooperación en la delegación de la Unión Europea en Indonesia, Frank Viold, alabó el entusiasmo de los actores del turismo en Flores para participar plenamente con el espíritu empresarial creativo para acelerar el turismo y el desarrollo económico local. El programa creativo financiado por la Unión Europea pretende armonizar crecimiento del sector turismo y diversas actividades económicas locales basadas en alimentos y artesanías. Se espera que a través del programa las comunidades locales puedan participar más activamente en el desarrollo de la economía local en Flores. El programa creativo se ejecutará durante 3 años y medio por la Fundación de Yayasan Ecowisata Indonesia, junto con las fundaciones de Entorno, Yayasan Benih Matahari y Yayasan Lingkungan Hidup Seloliman. Las comunidades locales en la provincia de Nusa Tenggara Oriental también estarán involucrados en el programa. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz Indonesia ahora presenta el comentario con el tema sobre volver a Pancasila. Así, quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, ayer en una ocasión el presidente Joko Widodo anunció el nacimiento de la Pancasila el 1 de junio como la fiesta nacional. Durante este tiempo, el tiempo y la ausencia crítica del aniversario de Pancasila, la Fundación de la República de Indonesia no ha llegado al punto de encuentro. Hay varios puntos de vista sobre el día, sobre todo los fundadores de la nación que desempeñan un papel en la indicación de los 5 principios que habían ser sagrados en la era del nuevo orden. El 1 de junio de 1945 está el último día de conferencias de la Agencia de Investigación de los esfuerzos para la preparación de la independencia indonesia. La conferencia fue para formular la base del Estado de Indonesia. En ese día, Sukarno, que más tarde se convirtió en el presidente de la República Indonesia, pronunció un discurso titulado El nacimiento de Pancasila. Algunas partes expresan a través del discurso de Sukarno, Pancasila se ha formulado. Pero en su desarrollo el 1 de junio, aún hundido por aplastamiento de las actividades del Partido Comunista de Indonesia, marcó el establecimiento del 1 de octubre como el día de Kesaktian Pancasila. Pancasila se cree como la quinta esencia de los valores nobles y sabiduría local del archipiélago. De ahí, la práctica de todos sus 5 principios no es una tarea difícil en la nación. La experiencia demuestra que Pancasila es capaz de pegar la población indonesia con diferentes orígenes. Pero el paso del tiempo comenzó también revela tentación de fuertes ideologías importadas, como si Pancasila ya no se adapta a la situación actual. En cuanto a él, es el apoyo natural y es necesario si el gobierno establece el 1 de junio como el día del nacimiento de Pancasila, con el fin de convertirse en un impulso para llevar la nación indonesia a Pancasila de nuevo. La relevancia de Pancasila relacionada con los problemas globales de la actualidad, tales como la democracia y la aplicación de los derechos humanos, ya no tienen que ser cuestionadas. La segunda sila, la humanidad, tanto justa y civilizada, que muestra claramente el respeto por los demás. Del mismo modo, el cuarto principio, la democracia liderada por la sabiduría interior de las deliberaciones de los representantes, que muestra la forma de la democracia en Indonesia, se basa en el valor de la deliberación. Por lo tanto, en este momento, como el pueblo de Indonesia aprende la historia larga de los esfuerzos de implementar Pancasila. Anteriormente, Pancasila fue una vez ignorada debido a la lucha entre los partidos políticos y una democracia dirigida. Además, Pancasila se fue aplicaba en doctrinamiento que cerraba la aparición de puntos de vista y preguntas críticas. En la época de la reforma, el modelado se convierte en un factor importante en la expansión de la apreciación y operacionalización de Pancasila en la vida diaria. Si tiene éxito, no solo afecta a la aceleración del propio desarrollo de Indonesia, sino también un impacto en el creciente papel de Indonesia en la creación de un mundo mejor. Estimados oyentes, así fue el comentario de hoy de La Voz de Indonesia.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta con el programa Hoy en la Historia. Oyente, reunirse de nuevo conmigo hoy en nuestra regular en la historia sobre el Servicio Mundial Voz de Indonesia. Partimos de un evento el 2 de junio de 1967, cuando los estudiantes habían organizado manifestaciones en contra de la visita oficial del Shah de Irán. El 2 de junio de 1967, el conflicto finalmente escaló. Los estudiantes habían organizado manifestaciones en contra de la visita oficial del Shah de Irán. En su opinión, el gobierno alemán estaba demostrando una actitud positiva hacia un gobierno dictatorial que estaba reprimiendo torturar a su propio pueblo. Durante la primera manifestación frente a la Casa de la Ópera, que el Shah estaba de visita, la policía de Berlín y el servicio iranés atacaron a los manifestantes. En la confusión, el estudiante desarmado Benno Ohnesorg recibió un disparo en la cabeza por detrás y mató a por el sargento de policía Karl Heinz Kurras. Los siguientes días vieron muchas manifestaciones en toda la República en contra de lo que se percibía como la brutalidad policial. Los estudiantes en Berlín, sin embargo, estaban ansiosos y en una situación desesperada. La policía les impedía reunirse en público. Las universidades habían presentado su autoridad para el gobierno y la prensa escribió que los estudiantes fueron el componente brutal y agresivo de las manifestaciones y que habían provocado la muerte de Benno Ohnesorg. A pesar de que hubo algunos grupos de estudiantes que apoyan la idea de una revolución violenta, los estudiantes que protestaban eran en su mayoría pacífica. Para los siguientes días, los estudiantes tomaron el control de la Universidad Libre de Berlín. Finalmente, poder volver a reunirse, usaron el tiempo para discutir y reflexionar sobre los acontecimientos de los últimos días. El siguiente evento fue en 1970, cuando Bruce McLaren murió. Bruce McLaren Leslie era un diseñador de Nueva Zelanda de carreras, conductor, ingeniero e inventor. Su nombre sigue vivo en el equipo McLaren, que ha sido uno de los más exitosos en la historia del campeonato de Fórmula 1, con los coches y los pilotos de McLaren, ganando un total de 20 campeonatos del mundo. Coches del McLaren totalmente dominados Can-Am carreras de coches deportivos con 56 victorias, un número considerable de ellos con él al volante. Entre 1967 y 1972. Y han ganado 3 Indianapolis 500 carreras, así como las 24 horas de Le Mans y las 12 horas de Sebring. Bruce McLaren murió 32 años, cuando su vehículo Can-Am se estrelló en el Lapan Recta justo antes curva Woodcote en el circuito de Goodwood en Inglaterra el 2 de junio de 1970. Había estado probando su nuevo M8D cuando el trabajo posterior del cuerpo llegó a la deriva a gran velocidad. la pérdida de fuerza descendente aerodinámica desestabilizó el coche, que se dio, salió de la pista y ocho contra un búnker utilizado como una estación de bandera. Y el último caso fue en 1986, cuando Slamet Muljana, filólogo e historiador de Indonesia, murieron. Slamet Muljana fue un filólogo e historiador de Indonesia. Fue profesor en la Universidad de Gajah Mada, Academia Información y Periodismo. También ha enseñado en países extranjeros, tales como Wolfgang Goethe, Universitas de Frankfurt, Alemania, Universidad Estatal de Nueva York, Albany, Estados Unidos, y la Universidad de Nanyang de Singapur. Además, Slamet Muljana se ha desempeñado como director del Instituto de Lengua y Cultura en Singapur, así como miembro del Consejo de Curadores en el Instituto de Estudios del Sudeste Asiático en Singapur. Eso fue Hoy en la Historia.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, con el programa El Enfoque o Noticias de Profundidad. El tema de esta vez se trata de solo 1% de los productos de negocios pequeños y medianos de Jember, Java Oriental, que se van al mundo internacional. La era de la Comunidad Económica de la ASEAN, que se ha establecido desde el año 2006, estimula las pequeñas y medianas empresas en la región para competir en el mercado global. Sin embargo, no todas las áreas consiguen un buen camino para entrar en el mercado libre. Presidente de la Asociación de Empresarios Jóvenes de Indonesia para el sucursal Jember, Renda Wirawan, dijo que el número de pequeñas y medianas empresas que pertenecen a la Asociación de Empresarios Jóvenes de Indonesia de sucursal Jember solo alrededor de 400 unidades, pero la mayor parte del logro del mercado sigue siendo local y nacional. Solo 1% de las pequeñas y medianas empresas cuyos productos pueden entrar en el mercado mundial. Renda dijo que hay como 1% de los productos que ya se exportan, son entre ellos productos procesados que incluyen el café, el cacao, el tabaco, artesanía y la tela batik típico de Jember. Renda Wirawan dijo que los productos de calidad de Jember actualmente todavía productos de la agroindustria debido a que Jember es un área de la plantación. Por lo tanto, los productos de artesanía de batik de los mercados extranjeros más atractivos también sigue el modelo de plantación. Mientras tanto, según Inrim Wulandari, una de los empresarios de las pequeñas empresas cuyos productos exportan, dijo que para entrar en la competencia en el mercado mundial es bastante difícil. Debido a que los empleadores están obligados a tener un espíritu de la iniciativa empresarial y la necesidad de mantener los productos de alta calidad, así como hacerse cargo de todas la licencia de las exportaciones. Según él, se convirtió en un punto importante para mejorar la competitividad de la era de libre comercio de ASEAN. Los representantes del Ministerio de Industria que asistió al evento, Musnidar, explicó que la exposición De productos es un solo instrumento para ampliar la cuota de mercado, tanto a nivel nacional como internacional. Además, debe haber sinergia entre las organizaciones gubernamentales y empresariales, como esta asociación. Bueno, estimados radioescuchas, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días. Estimados oyentes, la voz Indonesia ahora con el programa Persona Indonesia o la belleza de Indonesia, título Pala de Hielo. Oyentes se reunieron de nuevo en Persona Indonesia. Hoy vamos a tener que viajar a Bogor, Jawa Occidental. Así que quedarse con nosotros en RRI Voz Servicio Mundial de Indonesia. Además, a través de la onda corta también se puede escuchar a través de nuestra transmisión www.poi.co.id. Oyentes, que se encuentra no muy lejos de la capital Jakarta, solamente aproximadamente una hora en coche del centro de la ciudad. Por lo que la ciudad de Bogor, en Jawa Occidental, Jakarta, es muy frecuentada por los viajeros extranjeros o para las vacaciones, especialmente los fines de semana. Además, Bogor de hecho tiene una variedad de sitios de interés que atraen a muchos turistas a venir. Hay Bogor Jardín Botánico, que ofrece una gran cantidad de plantas Indonesia. Luego Palacio Bogor, Situ Gede, Sindang Barang, Cultural Pileks, y otros sitios de interés. Satisfecho visitar varios sitios interesantes en Bogor. Se siente incompleto si no goza de una gran variedad de delicias culinarias típicas de Bogor. Para disfrutar de una Bogor culinaria única, visite Carretera Surya Kencana. A lo largo de este camino se encuentra una gran variedad de deliciosas únicas Bogor culinaria. Por lo general, tabernas está abierto 9 a.m. a 4 p.m. Una visita a la Surya Kencana intente una bebida pria llamado Pala de Hielo. Desde el centro de Bogor, este camino Surya Kencana no está lejos. Allí encontrará varias tiendas que venden hielo pala. Esta bebida es adecuado disfruto cuando el clima caliente que golpea en Bogor. Como su nombre lo indica, este es basada pala. De los diversos tipos de nuez moscada, beber solo usando uta nuez moscada, porque la textura es relativamente suave y jugo fresco. Sí, las bebidas hechas en la industria manufacturera, la piel de nuez moscado no se pega, porque eliminará la utilidad. Una vez lavada la cabeza, apretada solución de sal y luego se sumergen de forma que la sofía. Por último, exprimido de la salmuera y se seco para que aparezca el jugo, sabor y fragancia. En la presentación, pala servido con mezcla de agua con azúcar. El agua de azúcar es uno de los placeres de esclave pala. El azúcar granulado se mezcla con agua. Se hierve durante 2,5 a 3 horas con una mezcla de sal y los huevos, que tienen un sabor delicioso y limpio, pero no interfieren con la eficacia de la nuez moscada. Por último, recién agregado con cubitos de hielo. Esta bebida se garantiza seguro. Las personas que no bebían dolor abdominal o en la garganta, ya que no es cualquier azúcar procesada y no utilizan materiales que azúcar indiscriminada de todos modos. Una cuestión de gusto, no le pregunte. Esta bebida era refrescante. Hay una mezcla del dulce sabor del agua de azúcar y el sabor amargo o amargo de la nuez moscada. Oyentes, además de refrescante, hielo pala también tiene beneficios para el cuerpo. Buah pala cree que cura la picazón y la garganta. Falta de sueño, el fármaco de diversas enfermedades del estómago. Al menos apetito. El precio es bastante barato, alrededor 5.000 rupias por paso. Ayantes declara edición Pesona Indonesia Ula Belleza di Indonesia con el tema Pala de Hielo. Adiós.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Bueno, estimados radioescucha, ahora el programa La Miscelánea. Esta vez se trata de Festival de Janger de 2016. El 3 al 4 de junio de 2016, un festival llamado Janger Festival 2016 se llevará a cabo. El Festival Jayagiri Janger se llevará a cabo en el distrito Jayagiri, Panumbangan, Regencia Ciamis, Java Occidental. El festival se celebra para dar cabida a una amplia gama de posibilidades artes culturales de Regencia de Ciamis, especialmente en la región norte. El Festival Janger da la motivación a los autores de las artes y cultura en el desarrollo de creatividad de alta calidad para mejorar el bienestar de la comunidad y una de las oportunidades de promoción cultural y abridor de eventos de promoción turística para el comercio y los servicios de la pesca en las zonas del norte de Ciamis. El Festival Janger de 2016 presenta unas artes tradicionales y modernas como atracciones culturales para acoger el turismo religioso del mes sagrado del Ramadán. El programa que se muestra son presentación de arte popular y la cultura religiosa de la sociedad de Jayagiri, Sinarasa Marawis Panjalu y actuaciones, artes marciales, jaipongan, espectáculos de marionetas y recitales de Quran, tafashul, jikir y otros. Los participantes de este programa son los artistas, estudiantes y personas en la zona de Jayagiri, Panumbangan y Panjalu, así como desde fuera de la regencia de Ciamis, que puede atraer el interés de los turistas. De todas las actuaciones están ahí, uno de los principales atractivos de este festival es el títere de Ajen. El nombre del títere Ajen puede ser todavía rara vez se escucha. Este tipo de títere nace de la conciencia de la generación joven en el espectáculo de tradiciones sundaneses, de marionetas, con la exploración creativa. Títere de Ajen similar a un espectáculo de marionetas, pero el espectáculo utiliza una colaboración con una variedad de medios de arte que se completan entre sí. Ciamis NCS, uno de los distritos de Java Occidental. La distancia desde Jakarta a Ciamis es de 278 kilómetros. Para llegar a esta ciudad podría pasar hasta 6 horas por vía terrestre. Sin embargo, el largo viaje se paga solo con una variedad de destinos turísticos naturales increíbles, dos de las cuales son The Green Canyon y el río Chiptumang, ha sido visitado por muchos turistas. Además, hay muchos otros destinos hermosos que todavía no se conocen mucho, tal como Curug Tujuh Cibolang, ubicado en la zona Panjalu, un destino único con 7 cascadas a la vez. Además, hay Ichakan, a saber turismo de agua con una hermosa vista. Amantes de la cultura también se pueden parar en Situ Lengkong Panjalu, que tiene un número de sitios históricos, los restos del reino Panjalu en el pasado. Bueno, estimados, se escucha, así fue la miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados escucha, donde quiera que estén todavía, con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, en Jakarta, con el programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional. En el programa del Mundo Musical esta vez les da a conocer las canciones de cantante Ramona Purba. Bueno, vamos a disfrutar de la primera canción de Ramona Purba titulada Terlena. Thank you.
hatiku semakin membara, ingin berjumpa denganmu meskipun sekejap. Lihatlah hatiku terlanjur jatuh.
Estimados radioescucha, las limitaciones a menudo se convierten en una excusa o un obstáculo para aquellos que hayan nacido con imperfecta física para alcanzar sus objetivos futuros o alcanzar los sueños. Pero es diferente con cantante pop de Indonesia que se llama Ramona. Las limitaciones, en su lugar, pueden desencadenar el espíritu de alcanzar su sueño de convertirse en una cantante famoso. De hecho, Ramona ha mostrado todo eso. Ramona es apodado Stevie Wonder de Indonesia. De hecho, con la condición de visión imperfecta, Ramona Purba puede demostrar que él es capaz de alinearse con otra cantante pop de Indonesia en el país, incluso en la misma condición, a través de la calidad del trabajo para levantar su popularidad como cantante. Saliendo de vocalista de la banda musical como su primer paso en la industria musical de Indonesia, Ramona ha mostrado su capacidad y su voz bonita. Desde ser vocalista de una banda musical, más tarde se convirtió en solista. Su primer álbum solista ha logrado éxito en la industria musical de Indonesia. Bueno, vamos a gozar de la canción de Ramona titulada Jalan Sore Sore. Gracias a la firmeza y convicción, Ramona Purba obtiene resultados satisfactorios. Su éxito es también una motivación para los ciegos a trabajar o lograr sus sueños. Ramona, en su carrera en la industria musical de Indonesia, ha colaborado con frecuencia con otros músicos famosos en el país, e incluso la producción de cada su disco ha sido apoyada por estos músicos para su perfeccionamiento. Bueno, les ponemos la otra canción titulada Naluriku.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Dan serta kemesraan
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.